Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro, un cronómetro especial donde estaremos en vivo desde Las Vegas, Nevada, con el pesaje por el combate en el Campeonato Mundial de los Pesos Welters entre Terence Crawford y Sean Porter. Crawford defiende para muchos una condición privilegiada entre los mejores del mundo, libra por libra. Estaremos en directo desde el Mandalay Bay, sede del combate. Aprovecho para saludar con mucho gusto a Mauricio Pedrosa. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido ante bien. Este gran acontecimiento bien, boxístico. David.
Sí, muy interesado, la verdad, en la pelea. Mucho hemos hablado de la condición de Terence Crawford como uno de los mejores, para algunos el mejor libra por libra del mundo, pero esta va a ser la prueba más fuerte que ha tenido hasta ahora. Y tú y yo lo hemos platicado varias veces. Para ser el mejor, también hay que enfrentar a los mejores.
Es verdad.
Y ahora Terence Crawford va a enfrentar a un dos veces campeón de esta categoría, un peleador muy difícil en Sean Porter.
De acuerdo. Muy bien. En un instante más estaremos ya acercándonos al pesaje. Haremos contacto con Bernardo Osuna hasta el Mandalay Bay de Las Vegas, Nevada. Y un poco más adelante, el señor Pedrosa y yo discutiremos algunos tópicos muy interesantes del fin de semana también, que tienen que ver con la reclasificación del fútbol mexicano, el debut de Xavi con el Barcelona, la selección mexicana de fútbol que ha perdido contacto con los 10, con las 10 mejores selecciones del top de FIFA y muchas cosas más, Mauricio.
Sí, ese tema de atención, porque muchas veces no le damos, no sé si el reconocimiento, pero mucho valor al ranking internacional de FIFA. En este caso, David, tiene una repercusión importantísima, claro, estar fuera del top 10. Ya vamos a platicar de qué se trata un poco más adelante.
Perfecto, vamos a una pequeña pausa recordándoles Crawford Porter, sábado 9 del Este por ESPN Plus en Pay Per View. Regresamos enseguida hasta Las Vegas, Nevada con Bernardo Osuna y todo el reporte del pesaje, el límite de la báscula en las 147 libras. Ya volvemos con esta gran, gran pelea en la ciudad de Mauricio, perdón, en la ciudad de Las Vegas, Nevada.
Las Vegas, Nevada, ya de regreso en la actividad después de la ausencia de aficionados por la pandemia. En el Mandalay Bay de Las Vegas, Top Rank hizo un gran trabajo con la burbuja para mantener la actividad en el boxeo y ahora en el Mandalay Bay, uno de los grandes recintos en Las Vegas, recibe este que es también un gran combate. Y para ello vamos directamente con Bernardo Osuna, que está ahí justamente para hablar del tema. Bernie, bienvenido también a Cronómetro. Y lo platicábamos con David hace un momento. Sean Porter ha peleado con todos los grandes campeones de esta categoría. Tal vez nadie con el pedigrí y el prestigio de su rival de este fin de semana. Pero ¿qué tipo de rival es Sean Porter para un gran peleador como lo es Terence Crawford?
Es un excelente rival el peleador norteamericano Sean Porter, porque es el mismo Terence Crawford dice, este es el rival que yo necesito para medirme en contra los otros rivales de élite del peso welter que no han querido enfrentarme, dicen que no quieren cruzar la calle del PBC para enfrentarme a mí que estoy en Top Rank. Entonces, él ha enfrentado a Errol Spence, fue una pelea muy cerrada que a fin de cuentas se definió con un knockdown, una caída de Sean Porter en el 11º asalto. alto. Le ganó a Jordani Zugas, que viene de ganarle y prácticamente retirar a Manny Pacquiao. Perdió en contra de Keith Thurman en una decisión dividida. Es un peleador que ha enfrentado a lo mejor del mundo, y desde el 2013 que se coronó campeón por primera vez en peso welter, se ha mantenido en este peso. Entonces es un peleador que va al frente, es un peleador que le va a exigir a Terence Crawford, y por eso tan interesante este combate y llama la atención, porque es un peleador que lo conoce desde hace 20 años cuando estaban en el circuito amateur y no le tiene miedo en absoluto. Hay respeto mutuo, pero nada de miedo por parte de Sean Porter en contra de Terence Crawford.
Estamos de acuerdo, además, Bertie, que las condiciones de Porter en encima del ring, de su experiencia, la forma en la cual presiona a los rivales, puede convertirse en la noche más desafiante en toda la historia de Terence Crawford. En una división de peso welter que ha sufrido ciertos estragos. Ya lo decías tú, el retiro de Manny Pacquiao, que hasta hace poco era campeón del mundo y era un candidato para enfrentar a Terence Crawford. Y hasta el hecho de que el futuro, el presente y el futuro incierto de Errol Spence Jr., después de lo que fue el accidente, el tema del desprendimiento de retina, que es un tema no menor cuando se trata de un boxeador. Pero realmente, Bernie, ¿tú esperas hoy que la pelea sea mucho más pareja que lo que los apostadores ven, que colocan como favorito grande o gran favorito a Terence Crawford?
A mí me parece que esa línea de apuestas es irrespetuosa a la trayectoria de Sean Porter, porque por algo un peleador noqueador como lo ha sido a lo largo de su carrera, Keith Thurman, no pudo tumbar ni noquear a este peleador. Un peleador de la talla de Errol Spence, también de guardia zurda, complicado, tampoco pudo noquearlo. Y además, siempre es un peleador que está en tu cara, no te deja pensar, no te deja hacer tu plan de pelea. Y es lo que hace a Sean Porter un verdadero rival complicado para Terence Crawford. No va a ser fácil tampoco para Sean Porter, porque Terence Crawford es un peleador fuera de serie. Pero el respeto que se tienen, el que saben que pueden y tienen que llegar al 100% sin cometer errores, y eso me lo han dicho los dos peleadores personalmente, eso me emociona de este combate, porque no hay cláusulas, no hay nada de eso. Estos son dos peleadores que se traen ganas y que saben que para seguir adelante en peso welter, para la credibilidad lo necesita ganar Terence Crawford. Y para Sean Porter, ganarle a Terence Crawford lo pone en los cuernos de la luna.
Ahora, hay otra condición, y esto se lo quiero preguntar a los dos, comenzando contigo, Bernie, que estás ahí en el Mandalay Bay, pero también me gustaría conocer la opinión de David sobre este tema, porque cuando hablamos de Terence Crawford, pensamos en este peleador claramente invicto, pero además tiene una excelente defensa, es difícil hacerle daño, utiliza los primeros rounds para estudiar a sus rivales. ¿Qué tanta exigencia ahora, qué tanta diferencia va a haber ahora con un peleador mucho más veterano como lo es Sean Porter? Ahí tenemos la cartelera. Después de la pausa, me lo contesta Bernardo, me lo contesta David. Crawford contra Porter en el pay-per-view de ESPN Plus este sábado desde las 9 de la noche del este, 6 del Pacífico. Estamos esperando el pesaje. Regresaremos desde Las Vegas con más de esta edición especial de Cronómetro. Estamos de regreso en esta edición especial de Cronómetro, previo a la pelea Crawford contra Sean Porter desde Las Vegas. A ver, Bernardo, ya lo decía el propio Sean Porter, que no ha visto Terence Crawford un peleador todavía de sus condiciones. Si gana Terence Crawford el combate, ¿lo ponemos otra vez en el tope de la lista de los número uno o de los mejores peleadores libra por libra?
Apuesta Sean Porter de Terence Crawford. Él dice, ¿cómo me van a quitar el primer lugar en lugar del Canelo Álvarez? Pero también la actividad del Canelo después de sus 4 peleas, convirtiéndose en el campeón indiscutido de las 168 libras. Pero aquí las formas van a ser tan importantes como el resultado. Ahora, si es capaz Terence Crawford de noquear a Sean Porter, estamos hablando de una hazaña que ni Errol Spence, que ni Keith Thurman, que ni Jordani Zugas lograron en contra de Sean Porter, y eso te eleva a otro nivel. No sé si lo suficiente como para ponerlo número uno libra por libra, pero en cuanto a habilidades, en cuanto a la actuación que podemos esperar de Terence Crawford, ahí es donde puede ser, David, que mucha gente lo lleve al primer lugar. Las formas, si noquea a Sean Porter, va a haber un gran argumento a su favor.
Sí, yo creo totalmente en eso, en las formas, la que menciona al final Bernardo. Más allá de los nombres, más allá de la hazaña de los títulos que obviamente se le reconoce a Saúl el Canelo Álvarez, en esa disputa están las habilidades boxísticas. Y lo que se le reclama justamente a Terence Crawford es que no tiene rivales, que no ha tenido rivales importantes. El de mañana por la noche es muy serio. Es una pelea en la élite de la división de las 147 libras. Yo no vería como una gran sorpresa que Sean Porter ganara la pelea. Vamos, Sean Porter puede ganar la pelea. Tiene condiciones para hacerlo. Por eso creo que hay que darle validez. Obviamente hay que ver la película antes de dar un veredicto. Hay que ver cómo gana Terence Crawford, cómo empata o cómo pierde la pelea.
Ahora, siempre hemos hablado de un tema de estilos. Justamente, a ver, David, quedémonos contigo en ese tema. ¿Qué hace bien Sean Porter? ¿Qué ha hecho bien a lo largo de su carrera que puede trasladarlo al ring este sábado para complicarlo a Terence?
Bueno, para empezar, para mí es un boxeador muy valiente. Muy valiente, mete mucha presión en el rival realmente. Es un hombre que tira muchas combinaciones por round. Nunca lo ves en una actitud en la cual no ofrece mucha actividad round tras round, y yo creo que eso le da una garantía. Y además ha aprendido mucho durante su combate, su trayectoria ante rivales, como decía Bernardo, de gran nivel, y ha demostrado que no se cae al primer golpe. Ha soportado la quijada de él, ha soportado grandes y grandes golpeadores. Para mí es un rival de primerísimo nivel. Realmente Sean Porter tiene que ser considerado entre los mejores en las 147 libras de toda esta época.
Y es aquí donde lo que le hace mejor es estar encima, no dejarte pensar. Y él mismo nos dijo en la reunión que tuvimos con los peleadores de cara a la transmisión, dice, no se sorprendan si esta pelea se convierte en lo que vivimos cuando Marvin Hagler enfrentó a Tommy Hearns. Los tres mejores rounds en la historia del boxeo, una guerra desfrenada, y es a lo que va Sean Porter, a sorprender al mundo y a sorprender a
Terence Crawford. Ya desde hoy es candidata a pelea del año. Sin verla aún, y no es que yo esté vendiendo el pay-per-view, pero es una pelea que vale la pena comprar, Mauricio.
Sí, señor, y aquí está la invitación nuevamente. Recuerden, a través del pago por evento de ESPN Plus, vayan a espnplus.com/ES/PPV. Y ahí directamente también suscríbanse a ESPN Plus de paso. Crawford contra Porter desde Las Vegas. Ya regresaremos con el pesaje desde el Mandalay Bay en esta edición especial de Cronómetro. Ya regresamos.
Digo, si quieren ver buen boxeo, si quieren ver una pelea desigual, ya saben dónde.
En vivo y en directo desde el Mandalay Bay de Las Vegas, la ceremonia del pesaje, 147 libras el límite de la división, el campeonato del mundo de la OMB en disputa, Terence Crawford contra Sean Porter, dos de los mejores de la división, y claramente en Terence Crawford uno de los mejores peleadores libra por libra. Y algo que también hay que considerar, Bernie, es el tiempo que ha pasado Sean Porter desde su última pelea. Esa inactividad sabemos que a muchos boxeadores les cuesta trabajo en los primeros rounds retomar el ritmo. ¿Cómo crees que lo va a afrontar Sean?
Sí, él no pelea desde que perdió en contra de Errol Spence en septiembre de 2019, pero también es un año de inactividad para Terence Crawford, que no pelea desde su última victoria en contra de Kell Brook, que precisamente le ganó por primera vez a Sean Porter. Pero mira, yo creo que son dos peleadores que saben que tienen que entrar con el motor caliente al momento de subir al ring. No se pueden dar el lujo de empezar fríos. El mismo Terence Crawford, que es un peleador que arranca lento en sus combates, nos dijo, no puedo dejar que el tren de Sean Porter se caliente y tenga ímpetu, porque es ahí donde ya es difícil retomar esa desventaja. Entonces, ambos saben que a lo que vienen es a chocar, y sí, la inactividad es importante, pero más importante es la experiencia que tienen ambos a nivel de élite, y también lo que saben. Saben a lo que viene, saben lo que tienen enfrente, y que no hay margen de error para ninguno de los dos.
Sí, algo fundamental también, Mauricio y Bernardo, es que esta pelea rompe los paradigmas, rompe esa situación de que no pueden pelear boxeadores de una empresa y de otra. Y es un tema que ha sido tema importante en la trayectoria de Terence Crawford y sus problemas con Bob Arum, con Top Rank. Finalmente esta pelea se pudo hacer y hay que agradecerle obviamente a los promotores y hay que entender que este es el camino, los mejores contra los mejores. No puedes llevar al boxeo a una lucha de intereses donde nada más peleen pues los de una promotora con los de cierta promotora. No, el público necesita hoy más que nunca para la reactivación económica, en este caso de la industria del boxeo, los mejores combates posibles. Por eso yo celebro esta pelea que tendremos mañana en el Mandalay Bay.
Pero David, también hay que poner ahí un pero, porque esta pelea se está haciendo porque la OMB ordenó que se llevara a cabo esta pelea antes de que se llevara a cabo una subasta. Y la pelea de Wilder Fury, ya estamos pensando que Fury iba a enfrentar a Anthony Joshua y una corte forzó esa trilogía que a la postre fue una tremenda pelea, un gran negocio, pero a lo que va a ser la realidad. Si esta gente se da cuenta que el negocio es los mejores contra los mejores, el boxeo va a estar en un mejor lugar a nivel internacional. Pero si seguimos con esta política de que Errol Spence no quiere enfrentar a Terence Crawford, que Keith Thurman no quiere enfrentar a Terence Crawford, y la otra cosa que viene es la agencia libre de Terence Crawford después de esta pelea porque se acaba su contrato con Top Rank. Entonces hay mucho negocio y por eso este combate le abre las puertas a los dos peleadores para un gran futuro. Si Terence Crawford llega a ganar y por knockout, entonces él puede dictar cómo, cuándo y dónde. Y si no, entonces el poder se queda en PBC.
Sí, ese es un elemento que ya mencionaba Bernie. La última pelea en el contrato de Top Rank para Terence Crawford, cuando estamos ya por ver en vivo completamente, David, Bernardo, las imágenes mientras vemos ya a Terence Crawford preparándose para subírsele a la báscula del lado izquierdo, del lado derecho. Ya está Sean Porter también, mientras el legendario Jim Lennon está haciendo la presentación de ambos boxeadores.
Live and exclusive on ESPN Plus pay-per-view. First, we welcome to the scale the challenger. Fighting out of Las Vegas, Nevada.
Vamos a darle la bienvenida al retador.
WBO number 2 world welterweight. Here is the two-time
ranked en el número 2 de la OMB, dos veces campeón del mundo en la categoría welter. Ahí se presenta David Sean Porter a la báscula.
Sí, de acuerdo, aquí está Porter, que además viene muy animado. Ayer escuchábamos a su señor padre hablar en la conferencia de prensa. Y bueno, ahí está, uno de los, yo insisto, sin tener el reconocimiento total, hay que ver la trayectoria de este boxeador, el número de peleas que tiene. Obviamente ha ganado, ha perdido, ha sido campeón del mundo, pero realmente es un gran, gran boxeador. ¿Qué está haciendo Mauricio?
Bueno, ya está por subirse a la báscula, unos boxers de la nueva película Los Cazafantasmas, dicen que está muy buena, no sé si Bernie ya la vio, y mientras lo vemos a Sean Porter, 146.6 libras, Bernie, para Sean Porter. ¿Cómo lo ves el día antes del combate?
Excelente condición física Sean Porter, y veíamos cómo traía el atuendo que dice War en representación de Marvelous Marvin Hagler cuando vemos a Terence Crawford ahora subir.
Y presentan a Terence Crawford como el mejor del mundo libra por libra, desde Nebraska. Terence Crawford también de 34 años de edad, 371 días, David, desde su último combate. Vamos a ver qué dice la báscula.
Sin problema.
146.4 pounds.
146.4 libras. Terence Crawford, así como te preguntaba Bernie, Sean Porter, ¿cómo lo ves? El campeón.
Mira, Sean Porter se ve en excelente condición física. Me mencionaba también el atuendo que dice War, donde es en honor a Marvelous Marvin Hagler. Un físico más corpulento que el de Terence Crawford, que pesó 0.2 onzas menos que Sean Porter. Terence Crawford trabajando con el grupo de Perfecting Athletes. Y a fin de cuentas, ojo con el cara a cara, porque puede durar varios minutos, porque Terence Crawford es un peleador que no le quita la mirada al rival hasta que a él lo separan, y ahí viene.
Ahí empieza la presión de Sean Porter, ¿eh? Ahí empieza la presión, vamos a verla.
Sean
And as always, a big smile from Sean Porter and a whole lot of fire.
Muy sonriente Sean Porter. Y aquí viene el cara a cara.
Terrence is locked in.
This is that transformation that we often talk about with a fight week with Crawford, where he goes from Terrence to the switch of personality to Bud. He says Bud is his bad boy pass. Porter turns first.
Porter fue Sean Porter el primero en cortar el cara a cara, David.
Sí, ahí sí, están. Sí, sí.
Todos los mejores peleadores del momento. Y Terrence Crawford, que ya está en modo pelea.
Sí, Terrence Crawford siempre necesita ganar el cara a cara. Lo mantiene ahí con los ojos penetrantes en la mirada del rival. Y bueno, creo que tenemos dos físicos espectaculares. Tenemos dos grandes, grandes boxeadores. Y también la creencia de que Terrence Crawford necesita una guerra mañana. Es decir, a él le conviene que sea una gran, gran pelea, porque también es un boxeador, no me dejará mentir, Bernardo, que reclama protagonismo y condición mediática. Es muy buen boxeador, pero muy pocas personas fuera del medio boxístico, fuera de los aficionados al boxeo, lo conocen y reconocen.
Y eso es lo importante para él, porque lleva una racha de 8 knockouts, pero dices, ¿contra quién? Contra Caballauskas, contra un Kell Brook, ya ha pasado de años. Una victoria definitiva en contra de Sean Porter. Ahora dices, ah, bueno. Y el mismo Terrence Crawford dice, a mí no me importa lo que ha hecho Sean Porter en contra de Errol Spence o Keith Thurman o Jordanius Ugas, pero al público sí. Y eso es lo importante. Si el público ve un nivel mucho más alto de Terrence Crawford, entonces sí es donde la situación se calienta para su carrera.
Sí, estaba revisando cómo estaban los momios por última ocasión, cuando Sean Porter ha sido retador y desfavorecido en las apuestas. 2 victorias, 0 derrotas. Claro, no había enfrentado a un peleador de las condiciones de Terrence Crawford, David, pero sigue la misma línea de apuestas, dando como 7-1.
Sí, pero también
favorito.
Pero yo creo que a Porter no le disgusta manejarse como el underdog, como el no favorito en una pelea. Claro. Es decir, lo entiende perfectamente bien, sabe cuál es su papel, pero eso lo hace todavía más peligroso. Porque si nos confiamos en lo que dicen los apostadores, en lo que dicen los momios, mucho cuidado, ¿eh? Porter es capaz de darnos una pelea mañana brillante y acabar con el invicto y también mandar fuera de la lista, libra por libra, al mismísimo Terrence Crawford.
Bernie decía, David, hace un segundo, que para él no sería una gran sorpresa si Sean Porter llega a derrotar a Terrence Crawford. Para ti, ¿sería una sorpresa? Y si lo es, ¿de qué tamaño?
Sería una sorpresa, pero leve. Yo creo que es lo importante de este combate. El boxeo necesita peleas competitivas. Y lo veíamos en el cara a cara, aunque sí fue el primero en acabar con el frente a frente. Sean Porter no le tiene miedo a nadie. Él ha estado en el ring con lo mejor de la división. Y dice, yo entiendo lo que es Terrence Crawford. Yo sé lo que tengo enfrente. Yo sé que es un peleador despiadado. Pero ¿saben qué? Yo también lo soy. Y eso tampoco lo ha enfrentado Terrence cuando ya está platicando con Max Kellerman.
Bueno, en algún momento veremos si tenemos esas reacciones. Por lo pronto aquí seguimos con Bernardo desde Las Vegas, con David Faitelson en esta edición especial de Cronómetro. Y antes de ir a la pausa anterior, David nos decía, y no vendiendo la pelea, estoy de acuerdo con él, pero que había condiciones para pensar de que esta puede ser una de las, si no es que la mejor pelea del año. Ya venimos de un gran combate en los pesos completos. Vamos a hablar de esas condiciones, pero me dice la producción que podemos escuchar a algunos de los peleadores. Entonces, si es así, vamos directamente a tratar de conocer sus impresiones a poco más de 24 horas del combate.
You guys stared down and it was very clear that you were not going to break the stare. You wanted to see what he would do.
Gathering information, as you put it.
What information did you gather?
Estás recolectando información desde ese momento. ¿Qué aprendiste ahí? The last stare off. Nunca voy a romper yo cara a cara.
The last stare off till fight time, and I'll be there all day.
Terrence,
lo último antes del combate,
Sean Porter has invoked the name Marvin Hagler in recent days. In fact, you're the best switch hitter in boxing since Marvelous Marvin Hagler. But I think by that it seems to me that he's bringing more, that he wants to turn this into a brutal kind of fight.
¿Qué opinas de que él dice esto, hay que convertirlo en una guerra, en ese tipo de pelea?
What do you do? You normally start slow, measure your guy.
¿Qué harías tú? ¿Sueles empezar lento, midiendo a tu rival, estudiando a tu rival, y después de varios rounds haces tu estrategia? Pero si él empieza desde la campana, ¿qué vas a hacer? Y dice, es una guerra. Es una guerra. Si quiere guerra, guerra le voy a dar. ¿Eso va mejor para él? No, no lo creo. Lo hemos visto lastimado en varias ocasiones. Lo han tirado en varias ocasiones. Debe tener cuidado con lo que desea. Las apuestas te favorecen por mucho y yo creo que es correcto, dice Max Kellerman. Mucha gente en el boxeo piensa que puedes ser el primero en que le detenga una pelea a Sean Porter. Ni Spence, ni Thurman. ¿Qué puedes hacer diferente que no pudieron hacer ellos?
Or has done against Sean Porter.
No quiero hacer nadie, nada que hayan hecho otros peleadores. Solamente hago lo que hago yo. Pelear mi pelea. Si funciona y lo puedo finalizar bien, si no, no pasa nada.
Esta
puede ser una pelea del Salón de la Fama. No sé cómo la quieras poner tú, pero Sean necesita la victoria para entrar en el Salón de la Fama. Tú, si te retiras ahora, ya estarías en el Salón de la Fama. Pero te he escuchado hablar de cómo puede ser tu pelea de Salón de la Fama. ¿Qué te refieres? Bueno, porque esta puede ser una de las mejores peleas en la historia. Puede ser como Hagler Hearns.
Sugar Ray Leonard fights. You never know, you know? That's what I mean when I say
Sugar Ray Leonard.
You and I've talked about
this. Eso es lo que me refiero.
Seems to me you went from boxer puncher.
He hablado contigo sobre este tema y
you would make guys miss and make
pasar de ser seems like you're more of a peso ligero, hacías fallar a tus rivales. Ahora es alguien que golpea más en el peso welter. Haces daño a tus rivales, pero ahora estás delante de tu rival mucho más. Es decir, te expones más. Eres un pegador. ¿Qué tipo de peleador vas a ser? Vamos a ver mañana. Vamos a ver. ¿Vas a dejar dictar la pelea?
Por
lo general, sueles dictar el tipo de pelea. Todas tus preguntas se van a resolver mañana. Puedo boxear, puedo pegar, puedo defender. Siempre y cuando yo salgo con la mano en alto.
Y
cuando dices eso, dices que no me vas a decir ahorita, o que tienes que analizar la situación y después ver qué herramienta es la que quieres usar. No, tengo que analizar la situación y al mismo tiempo todo dependerá de Sean Porter. A ver cómo te pelea mañana y eso dependerá del tipo de respuesta que tú tendrás. ¿Qué significaría para ti noquear a alguien que nunca ha sido noqueado? Bueno, ya lo he hecho antes. Otro que muerde el polvo. Déjame escucharlo de tu parte. ¿Por qué la gente debe comprar esta pelea de ESPN Plus Pay-Per-View? Yo les digo durante toda la semana, pero quiero escucharlo del campeón. ¿Por qué? Porque están escuchando al mejor peleador sobre la tierra pelear contra otro peleador élite en la categoría de los welters. Nunca lo han detenido, nunca le han detenido una pelea, nunca ha evitado ningún rival, siempre ha dado peleas emocionantes. Eso es lo que va a ser una pelea emocionante mañana. Ahí está Terence Crawford, David y Bernardo. Así es que ahí tiene nuevamente la invitación para la pelea. Crawford Porter, ¿qué les pareció, David, Bernardo, las palabras del campeón? Contigo primero, Bernie, en Las Vegas.
Me parece que mantiene la misma seriedad y dijo una verdad muy importante. Lo que él traiga, yo tengo una respuesta. Si quiere boxear, yo soy mejor boxeador. Si quiere pelear en el centro del ring y enfrascarse en una guerra, yo soy más guerrero y soy más noqueador. Entonces, la confianza que tiene al decir, mira, van a ver al mejor peleador del mundo en contra de un peleador de élite y entonces si no me pueden quitar crédito, creo que sabe lo que hay en juego. juego para él y lo está tomando con mucha seriedad.
Sí, yo también veo lo mismo en Crawford. Veo realmente está consciente de todo lo que se puede jugar este sábado en el Mandalay Bay. Está consciente también del rival que tiene enfrente, porque no lo menosprecia, eso es evidente. Y creo que esa madurez a sus 34 años nos demuestra que está listo para reclamar un sitio que ha tenido, que sin duda ha tenido, para mí, porque mi concepto de la calificación libra por libra está en una posición muy clara, pero hay mucha gente que cree que no, que requiere fuegos pirotécnicos, y eso es lo que va a buscar mañana Terrence Crawford, los fuegos pirotécnicos que no ha tenido hasta ahora su trayectoria, lamentablemente siendo uno de los más grandes boxeadores de esta época y de muchas épocas también.
Y si derrota a Porter, ya no se podrá usar en su contra, él no ha peleado contra grandes nombres, porque Sean Porter es un gran hombre en esta división. Aprovechando que está aquí Bernardo, vayamos a tiempo extra, aquí en Cronómetro, para hablar también de lo que vivimos en las últimas horas en la Ciudad de México. Bernardo, Canelo Álvarez y la petición de Eddie Reynoso de que el CMB autorice que pelee por el título de peso crucero. ¿Es un riesgo medido? ¿Es un gran riesgo? ¿Qué te genera este plan del Canelo? Antes de que me digas, vamos a escuchar las reacciones desde la Ciudad de México con Canelo y con su entrenador.
Tremendo reto. No paras de sorprender a la gente ahora en peso crucero, Saúl.
Sí, así es. La verdad que es un reto para mí importante. La verdad que Eddie, como te digo, se vuelve loco a veces y ahí estamos. Vamos a dar, ¿qué? 15, 20 kilos más o menos de ventaja será. No sé, ni siquiera sé. Pero la verdad que lo que diga Eddie, yo siempre estoy puesto, lo importante aquí es que quiero hacer historia y muy contento. Mis habilidades boxísticas pueden dar para muchas cosas, pero veremos, es un reto que es ahora sí que un 50-50, siempre hay la posibilidad cuando subes de estos retos, ahora sí que es un peso muy grande y un golpe puede cambiar todo, pero pues estamos puestos, la verdad me gustan los retos y puesto para todo.
Hasta las 190 libras, Bernie, ¿qué te parece?
Que es un riesgo medido, es una situación en la cual hemos visto hacerlo anteriormente al Canelo Álvarez cuando subió de las 160, se saltó a las 68 para ir hasta semicompleto 75 y ganarle por nocaut en el 11º asalto a Sergey Kovalev, el más débil de los campeones de las 175 libras, ahora está haciendo lo mismo, además aprovechando que el Consejo Mundial de Boxeo impuso un nuevo peso, la división Bridgeweight, entre lo que era crucero y peso completo, y ahora baja de 200 libras a 190 libras el peso límite. Al momento de subir al ring puede ser más la diferencia, David, aunque sabemos que también el Canelo es conocido por esas famosas cláusulas de rehidratación, que me imagino que Macabu va a decir, mientras me paguen los millones, lo que quieran que peso, no hay problema alguno.
Sí, y algunos reportes indican que aquí en la Ciudad de México, desde que comenzó en la semana la convención del Consejo Mundial de Boxeo, Eddie Reynoso estuvo muy, muy pegado a Macabu. Sonriendo, platicando, exponiéndole la situación. Mira, a mí no me preocupa, yo creo que el Canelo tiene grandes habilidades para pelear y lo ha demostrado ante boxeadores de mayor tamaño y lo ha hecho muy, muy bien. No me preocupa eso, contra Kovalev lució realmente imponente, tuvo paciencia y supo terminar la pelea. Lo que me preocupa a Bernie es que el rival lo hagan bajar demasiado de peso, lo deshidraten, Mauricio, y entonces y ya no tendremos una verdadera pelea de boxeo. Eso es lo único que me preocupa. Y me queda claro que el Consejo Mundial de Boxeo no va a meter las manos porque Mauricio Sulaimán está entregado en cuerpo y alma a lo que quiera el Canelo y a lo que quiera Eddie Reynoso. Entonces me preocupa esa situación, que vayan a exponer al boxeador del Congo a bajar demasiado de peso. Lo demás, el Canelo tiene todo el derecho y las habilidades para ganar los títulos del mundo que él quiera.
Y está muy claro quién controla el negocio del boxeo hoy en día. A lo mejor en la lista de algunos, Canelo Álvarez no será el número uno, a lo mejor. Pero en el mundo de los negocios, en el que mueve las peleas, él sí, indiscutiblemente, es el mejor de todos. Bernie, que disfrutes la transmisión, que sea una gran pelea. Y gracias, como siempre, por estar con nosotros en Cronómetro.
Un abrazo, cuídense y nos vemos pronto entonces.
Abrazo, saludos.
Crawford contra Porter mañana en el pay-per-view de ESPN Plus desde las 9 de la noche del este, 6 de la tarde del Pacífico. Una pausa, regresamos para, ahora sí, David, Arranca el repechaje. Felicidades a los que acabaron entre los primeros 12. Destapen la champaña.
Lo estaba esperando con mucha impaciencia. Mucha impaciencia ya.
En la mira, de regreso aquí.
Bueno, en la mira.
De regreso aquí en Cronómetro, ponemos en la mira, señor Faitelson, el repechaje. El repechaje del fútbol mexicano, el Cruz Azul, está para repetir el campeón, va contra Rayados de Monterrey y no jugó muy bien en la temporada el equipo de Reynoso.
Sí, ¿no? Y las promesas de Reynoso son de que veremos un equipo diferente, obviamente. Llevamos con esa promesa ya algunas semanas en Cruz Azul. Si bien mostró cierta mejoría, no le alcanza a Cruz Azul. Ya para Cruz Azul estar en este episodio de reclasificación es un fracaso, hay que decirlo así. Y puede aumentar el nivel del fracaso si no logra ganarle al conjunto de Rayados. Yo creo que Cruz Azul, por su condición de equipo grande, histórico, del fútbol mexicano, obviamente tiene una mayor repercusión que Rayados en el resultado del juego.
A ver, sí, de acuerdo, pero también Cruz Azul, después de 23 años de no ser campeón, si ya fue campeón.
No, Mauricio.
Y no es campeón en esta
temporada. Es un equipo grande. No pasa, por favor.
No,
a ver, Mauricio.
No pasa nada.
A ver, Mauricio, te cuento.
No pasa nada.
Te cuento la historia. Cruz Azul fue campeón del fútbol mexicano después de buscarlo mucho tiempo. Mantuvo al plantel que fue campeón. Y al torneo siguiente ni siquiera se mete a liguilla. ¿Es una historia de terror?
Bueno.
¿De fracaso?
No, tampoco. No exageremos. Después de tanto tiempo de no ser campeón, Cruz Azul tiene derecho a tomarse
ahora
un
tiene
torneo.
Derecho,
de...
Ahora tiene derecho a no ser protagonista.
Sí, claro.
No. Un equipo...
Bueno, está ahí en el repechaje y va contra el equipo más caro del continente.
Perdóname, Mauricio. Un equipo grande jamás se puede tomar una taza de café y decir, me voy a tomar un torneo sabático. No le va a un equipo grande.
De pasar tanto tiempo sin ser
después
campeón,
de lo que sea,
no me parece
después
que es como
de
para
lo
dinamitar
que sea, tiene que competir
no
siempre
tanto.
En el más alto nivel, Mauricio. No consientas a Cruz Azul, por favor. No lo consientas.
No es para tanto, no exageremos.
Bueno,
no
vamos a cambiar de escenario. Vamos con el Guadalajara, que es una serie muy interesante. Va a enfrentar al conjunto de Puebla. Y la pregunta aquí es si se juega más que un pase a cuartos de final. Con el tema de Leaño, que a mí la verdad Leaño, pues no me importa lo que pase con Leaño, me importa qué es lo que pase con Chivas.
Pero es que te debería de interesar lo que pase con Leaño. Porque, a ver, ¿porque te parece que es el técnico indicado para dirigir al Guadalajara? Entonces, lo que pase con él influye, impacta directamente en el futuro de Chivas. Y ahí te va para mí que es lo peor de todo. Ya a Mauri Vergara, no sé por qué ni de dónde, pero ya dio la indicación de que Leaño sigue, pase lo que pase contra Puebla. Y eso es un problema para Chivas.
Ese pase, lo que pase, mira, a ver, si te fijas, tiene una trampa. Ayer me lo decían alguien muy cercano a OmniLife. A ver, Mauricio, ¿quién salió a ratificar a Leaño?
Ricardo Peláez.
Y un poco antes, ¿qué se anunció? Que Ricardo Peláez tenía un...
La permanencia de Ricardo Peláez.
Un contrato
Peláez,
indefinido.
¿No?
Es decir, yo a Mauri Vergara.
Espérame,
te lo explico. Yo a Mauri Vergara despido a Ricardo Peláez porque tiene un contrato indefinido y luego despido a Leaño y digo, bueno, señores, yo no lo nombré. Lo nombró el director deportivo. No fue mi decisión. No. Así está planeado, hombre. Así está planeado.
Discúlpenme la palabra que voy a utilizar. Pero, con todo respeto a los equipos, pero ¿qué clase de fútbol amateur es este?
No, David.
Yo tuve equipos de fútbol en el barrio que se manejaban con más seriedad que
no
esto.
No es fútbol amateur.
Teníamos un equipo que
no
era
es fútbol amateur.
El Atlético Caguamas, que tenía más seriedad que las Chivas Rayadas de Guadalajara.
Es simplemente un orden jerárquico y pasa en cualquier empresa. A mí no, tú puedes ir con el superior, pero tu jefe inmediato te despidió y el jefe superior te dice, oye, yo no puedo decirle nada a tu jefe inmediato.
Pues te voy a decir una cosa, Si es así, qué grave. Porque
sí,
el señor Mauri Vergara ha probado que sabrá mucho de cine y de tele, pero de fútbol.
Bueno, fue una movida inteligente, Muy inteligente. Claro, corres a Peláez y también corres a Leaño.
Dice Bruno Marioni, Andrés Lilini tiene la capacidad suficiente para poder lograr una estabilidad deportiva en Pumas. Me da la impresión de que él cuenta con todas esas herramientas para continuar. Van a enfrentar a Toluca, que David ganó uno de los últimos 8 partidos que disputó el Toluca.
Sí, 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 sí.
¿Debe seguir Lilini, pase lo que pase?
Sí, eso no está en juego mañana, el domingo, en la Bombonera, de ninguna forma. Lilini es lo mejor que le ha pasado a Pumas en los últimos tiempos. Lo mejor, es decir,
lo mejor
de lo mejor. Un tipo que conoce bien cómo tiene que dirigir.
Digo, tampoco la vara está muy alta, ¿no? En Pumas, de cosas que han pasado, de buenas cosas que han pasado.
Bueno, pero a ver, yo te quiero decir una cosa. Mira, te lo voy a decir abiertamente. Cuando estaba buscando entrenador ante la salida de Mitchell, que Mitchell se fue al cuarto para las 2 del torneo, buscaba un entrenador, Chucho Ramírez, y le ofreció el equipo, puso de interino a Lilini. Y le ofreció el equipo a Hugo Sánchez, al estilo de lo que Barcelona hizo con Xavi, ¿eh? Dijo, regresa a casa en un momento complicado.
Proporciones guardadas.
Su proporción guardada. Xavi, Hugo significa para Pumas lo que Xavi para Barcelona. Eso es evidente. Y Hugo dijo, no es el momento, no hay equipo, no hay seguridad. Y Lilini tomó el puma por los cuernos o el toro por los cuernos y dijo, yo me la juego con lo que haya. Y ha hecho un buen trabajo a pesar de todo.
No tengo para polemizar, al contrario, yo creo que Lilini se ganó el derecho de repetir el próximo torneo. No, olvidémonos de resultados, pensemos en todos los futbolistas que ha perdido David.
Claro,
desde que llegaba a la final del fútbol mexicano. Claro. ¿Y cuántos técnicos les sería muy fácil decir, me quitaron a mi columna vertebral, no puedo dar resultados? Y Lilini ha aguantado y contra todo pronóstico metió a los Pumas contra el repechaje, y a ver si en una de esas no los mete también increíblemente hasta la ronda de cuartos de final. Vámonos a una nueva pausa, regresaremos con la hora cero del señor David Faitelson y más actividad para el fin de semana. A ver si las Chivas, ¿no? De Leaño o no Leaño, o el Cruz Azul. Con eso volvemos.
La reclasificación. No sé, la verdad, si habrá más goles, si los partidos serán más fluidos. No sé si habrá un mejor fútbol. Lo que sí puedo garantizarles es que este sistema, a un par de noches para eliminar a 4 equipos y enviar otros 4 a la ronda de la liguilla, pues es un sistema que va a generar morbo, que va a generar drama, porque los partidos se juegan a matar o morir. Habrá que tener un resultado y un ganador en la conclusión de la historia de estos cuatro enfrentamientos. Yo espero que haya un mejor fútbol, que los equipos no salgan a especular, que los equipos salgan a buscar los goles, a atacar, a darlo todo en 90 minutos para tratar de lavar un poco la mediocridad que les acompañó a todos estos equipos que no lograron meterse entre los 4 privilegiados en ese grupo, en ese pelotón donde están América, Atlas, el equipo de León y de Tigres también. Yo creo que lo que está garantizado es el morbo y la emoción, pero no que haya un mejor fútbol. Hace un buen tiempo que el fútbol mexicano se desinfló, de alguna manera. Se desinfló a partir de las decisiones que han tomado los directivos, los propios directivos del fútbol mexicano. La última estaca que le colocaron prácticamente al ataúd fue el tema de abolir el ascenso y el descenso, que finalmente está dando sus resultados en el campo de juego, porque vimos una liga, un torneo regular sin presión, un torneo regular sin realmente la ambición para jugar mejor al fútbol y no quedar en los últimos lugares. En fin, esto es lo que tenemos y esperemos que el fútbol mejore.
Sí, señor. No nos olvidemos que muchas veces el nivel de una liga es el reflejo de lo que pasa en selecciones, y a veces lo que pasa en selecciones también es consecuencia de lo que vemos en la liga doméstica. Tiempo extra, señor Di Faitelson. 15 años después ha terminado el segundo ciclo del maestro Tavares al frente de la selección nacional de Uruguay, cuando Uruguay todavía está ahí en la clasificación. Sí viene de derrotas contra Brasil, Argentina, Bolivia. Todavía puede clasificar, pero será sin el maestro Tavares, que deja el puesto de técnico de la selección.
Sí, correcto. Lastimosamente termina así, ¿no, Mauricio? Porque hay que recordar los buenos momentos y a dónde llevó al fútbol uruguayo en esta época moderna.
Claro.
El señor Oscar Washington Tavares, al que le costaba ya mucho trabajo caminar desde hace ya algún tiempo, pero realmente puso a la selección uruguaya en un lugar de protagonismo maravilloso, excelente. Se habla de Guillermo Almada, el técnico de Santos, como un posible sucesor.
Sí.
Vamos a ver.
Correcto. Tuvo mucho éxito en la liga antes de venir al fútbol mexicano. Está por disputar su repechaje contra el Atlético de San Luis. Y puede haber noticias con Almada.
Bueno, nos vamos.
A disfrutar la pelea, David, y que tengas un gran fin de semana.
Correcto. A continuación, Jorge Ramos y su banda.